Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Hola a todos, a la Red Aurora, y bienvenidos a los que están allí en YouTube y también a los que están en Radio La Red, bienvenidos a todos y a ustedes aquí también, siempre llenos en la casa. Y varias cositas un poquito antes de comenzar el mensaje de hoy, lamento interrumpir el flow, como decimos, de todo lo que está pasando, pero este es el momento que los tenemos a todos aquí, ¿verdad? Por lo menos a los que están en Aurora, y es momento para algunas cosas de entre casa, ¿qué les parece? Pequeñas instrucciones. Este es nuestro segundo domingo recién en el nuevo templo. Estamos aprendiendo, estamos los sugieres, el pastor, todos los servidores, los que están en el equipo de atención a miembros y visitantes, todos, el parking, security, todos estamos aprendiendo. Así que paciencia con nosotros, ¿verdad que sí? Estamos tratando de ver cómo acomodarnos bien y hay varias cositas que quiero pedirles, por favor. El parking lot. Como se dan cuenta, nosotros no podemos usar las propiedades que no son nuestras. Entonces, no podemos usar la propiedad de enfrente, no podemos usar la propiedad del costado todavía. Entonces, tenemos aquí debajo del edificio el parking cubierto, pero no caben todos los carros ahí. Por eso estamos estacionando en la calle también. La vía pública es para nosotros. Les pido, por favor, su colaboración, su paciencia con los que están asistiéndonos para ayudarnos a estacionar, ¿ok? Especialmente cuando entramos ya a la propiedad. Los servidores están aquí muy tempranito, antes de las 8 a las 8 de la mañana ya están aquí trabajando para usted. Entonces ellos se estacionan en la calle para ayudarles a usted, aún en un día de nieve como hoy, ¿ok? Entonces el parking queda vacío para usted. Sin embargo, necesitamos que usted, por favor, nos ayude en el parking. Cuando ellos le dicen estaciónese aquí y no allá, o le están ayudando, muestre lo que haría Jesús si estuviese conduciendo su carro. ¿Qué haría el Señor Jesús si estuviese conduciendo su carro? ¿Le haría caso a los asistentes y no protestaría y no haría nada? ¿Ok? Si usted necesita valet parking, pida que le ayuden y no hay necesidad de darle ningún tip. Sorry por los asistentes del parking que dijeron, ¡ah! No necesita ningún tip, ¿ok? Simplemente quizá usted necesita que le ayuden porque puede ser un poquito estrecho el lugar. Está bien, no hay ningún problema, pero por favor, gracias por ayudar a nuestros asistentes. Ellos están ahí con mucho frío desde muy temprano preparando todo. Lo mismo tiene que ver con los ujieres. Los ujieres están aquí para ayudarnos a encontrar un buen lugar para sentarnos y estar aquí escuchando la palabra de Dios, cantando, adorando al Señor, ¿verdad? Entonces, a las 9 de la mañana tenemos la reunión de oración, pero nosotros estamos antes de ustedes, aquí trabajando y teniendo nuestras propias reuniones y cosas para estar seguros que todo está bien en Aurora. Entonces, cuando ustedes llegan a las 9 de la mañana, ya estamos en el servicio de oración, que es un rato antes, como ven, de esta reunión que es a las 9 y media. Entonces, si usted llega tardecito, tiene que tener, por favor, la paciencia de decirle a los ujieres, ok, estoy entrando y la puerta está cerrada, le van a dejar entrar porque usted viene para orar, pero posiblemente le van a decir que se siente en este primer sector, que es el que más cerca de la puerta de entrada está. Entonces, no va a molestar a los demás que ya están orando, cruzándose por delante. Yo creo que ustedes son muy buenos para ayudar en eso, ¿verdad que sí? Muy bien. Y si no lo son, a partir de hoy van a hacerlo. Amén. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y estamos aquí para orar. Y hoy estábamos orando también por las necesidades, los enfermos en casa. Entonces, si usted quiere hacer eso y que otros oren por usted, qué maravilla. Hoy era maravilloso escuchar ese murmullo de grupos orando. Pero si usted llega tarde, ok, entonces respete eso, por favor, y quizás siéntese más cerca de la puerta. Después, cuando ya concluimos el servicio de oración, ahí hay un momentito que dejamos extra para que vayan al baño, tomen agua, se saluden y se acomoden en los asientos donde ahorita están. Ok, dos cosas más. A veces los bebés están con nosotros acá, aunque tenemos una nursery en el segundo piso. El domingo pasado había 20 de ellos ahí arriba. Entonces, pues nos estamos multiplicando de todas maneras posibles. ¿okay? Aún con más babies. Y a veces aquí los bebés están también porque no están acostumbrados, o usted nos visita por primera vez, o todavía el baby no está, está un poquito inquieto. Bueno, no se sienta mal si un ujier que está en su sección se acerca y le dice, ¿sabe qué? Por favor, déjeme o vamos a llevar a su bebé allá para que se divierta, esté con otros niños o preescolares, etc. Le agradezco su cooperación también con eso. ¿Ok? Porque si no, cuando el bebé llora, lo va a escuchar toda la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque estamos grabando para Radio La Red. Así que los que están escuchándonos ahora en sus vehículos o en su casa y escuchan un bebé llorar fuerte, no es el pastor, que es algún bebé por ahí que anda por acá. Pero bueno, estamos también colaborando con eso. La última cosa es, algunos de ustedes, y cada vez más, está creciendo el Ministerio de Traducción al Inglés. Ustedes están entendiendo lo que yo digo, pero cuando llega el mensaje prefieren entenderlo mejor en inglés. Años atrás yo lo hacía bilingüe, pero eso se extiende mucho el sermón, el tiempo. Entonces tenemos traducción al inglés aquí en Aurora. Entonces lo que van a hacer es llegar unos minutitos más temprano y ahí en el bookstore, en la entrada, les van a esperar estas radiecitos con los headphones para que ustedes ya lo tengan. ¿Okay? Entonces desde ahí se les traduce a ustedes el sermón en inglés y a veces pues todo el servicio. ¿Ok? Uf, ya creo que ya estamos con todas las tareas para el hogar. ¿Ok? Muy bien, vamos a orar entonces y entonces vamos a continuar, como ven en sus pantallas, en Romanos capítulo 15. Padre, gracias porque somos tu familia y como familia todo tipo de cosas vamos acomodando y arreglando en esta nueva casa que tú nos has dado aquí en Aurora. Gracias también por los lugares donde estamos, en Denver Norte, en Lakewood y en Arvada. Es una bendición poder tener lugares donde podemos estar, como tú nos has ordenado, cantándote, ofrendando, escuchando tu palabra, predicando, animándonos unos a los otros, orando como hicimos hoy unos por los otros. Gracias, Señor. No tenemos que estar haciéndolo en medio del frío, abajo de un árbol, en un parque. Y lo haríamos, si ese fuese el caso, pero gracias por tener esta casa y te pedimos que tú nos bendigas para que podamos cuidarla muy bien, desde los niños hasta los ancianos, y mantenerla muy, muy bien porque es tu casa y también es el lugar donde tú nos permites estar en tu casa. Te damos gracias en el nombre de Jesús y bendice ahora la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos entonces a mirar en nuestras Biblias, Romanos 15, 22 al 33. Estamos muy cerca de finalizar Romanos, el estudio Romanos. Si usted nos visita, no tiene una Biblia, nosotros queremos regalarle una Biblia. Solo tiene que alzar su mano para que le puedan ver los ujieres de la sección donde usted está y ellos mismos le van a alcanzar una Biblia. Esa Biblia tiene ya nuestro logo de la red adentro y usted le pone su nombre. Ese es nuestro regalo de todos los que están sentados al lado suyo. Ese regalo para usted por visitarnos en Iglesia La Red. Ustedes también en las otras congregaciones hacen lo mismo y usted que está escuchándonos en radio, pues si nos visita también, eso es lo que va a pasar, va a recibir una Biblia. Saludamos también a los que están en YouTube. En YouTube nos ven aquí en el país, pero muchos afuera del país, algunos de los cuales no tienen una iglesia donde ir en su región y están hoy escuchando el mensaje de la Palabra de Dios. ¡Qué bendición, verdad! ¿Sabía usted que recién cuando recogimos nuestros diezmos y ofrendas, parte de eso va para cubrir esos costos también? Así que sepa que usted está siendo un misionero, usted está bendiciendo para que la obra siga adelante, no solamente aquí, sino afuera a través de estos medios. Romanos capítulo 15, versículo 22. Romanos capítulo 15, 22. El jueves aquí estuvimos predicando hasta el 21, si usted no estuvo aquí, pues allí puede verlos en los podcasts o en YouTube. Pablo dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, es decir, de viajar hasta Roma. Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, es decir, a la iglesia ahí. Porque Macedonia y Acaya, iglesias que estaban en esas dos ciudades, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre la iglesia o los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios o al Padre, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta o aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Qué maravilla es ver que Pablo, el apóstol, dejó escritas todas estas cosas que son palabra de Dios. Acercándonos ya al final de esta carta a los romanos del apóstol Pablo, aprendemos que la obra de Dios continúa siempre aún en tiempos difíciles, sea por la resistencia de los rebeldes, como menciona aquí, que pasaba en Jerusalén, y ellos negaban el Evangelio, y Pablo era un judío, y entonces le tenían mucha rabia, como decimos comúnmente, porque él ahora había entregado su vida a Cristo. Así que sea por la resistencia de gente rebelde, o sea por las necesidades materiales que existen, o por cualquier otro factor que intente detener la marcha, nuestro Señor Jesucristo aseguró: ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Esto está en Mateo 16, 18. Yo sé que en algún que otro lugar usted ha leído ni las puertas del infierno. Bueno, no es la traducción exacta. La traducción exacta es la puerta del Hades, y eso significa lugar de los muertos, ¿ok? La idea es ni la muerte.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583. O visítanos en heavenlocksmith.com.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado. Y para todo el mundo vía radiolared.net.
La obra de Dios continúa adelante y no se va a detener. Por más que hayan habido y han habido tremendas persecuciones en la historia del cristianismo, todavía las hay mientras estamos nosotros cómodamente aquí sentados y otros en otros lugares. En este momento están matando gente cristiana igual que usted y yo, simplemente por decir que son de Cristo. Hace poco leí un reporte y se los comenté en Irán, de gente que se convierte a Cristo y le cortaron las piernas para que no vaya a predicarle a otros en las calles. ¿Qué creen que hizo? Sin piernas se arregló para que lo llevaran a otra vez predicar a otros en las calles. Y usted dice, una persona tiene que estar loca para hacer esto. No, una persona tiene que haber nacido en Cristo para hacer esto. Y quiere compartir lo que tiene porque sabe que lo que tiene es salvación. Entonces llega a cualquier extremo, no importa la necesidad que sufra o el castigo, las cosas que aún los gobiernos le hayan hecho. Bueno, entonces el Señor dice que ni las puertas de la muerte, ni las puertas de nada, el infierno, si le quiere decir así, puede prevalecer contra la iglesia. ¿Sabía usted que la iglesia, aunque no es realmente una organización, es un organismo vivo de Dios, pero como organización, desde el punto de vista humano, es la única organización que tiene 2000 años y nunca cesó? a pesar de las persecuciones, a pesar de haber matado a todos los apóstoles, excepto Juan el último, a pesar de haber matado y cerrado y quemado Biblias e iglesias. Hitler quiso hacer eso, mató miles de pastores, mató, recientemente estaba leyendo otra vez su historia, hizo de todo porque la iglesia se quedó dormida y no creyó que ese hombre era tan mal y de repente, too late, ¿verdad? Muy tarde. Mató un montón de pastores, cerró, quemó Biblias, iglesias. Y esto es historia contemporánea, no estamos hablando de hace 2000 años, ¿verdad? La iglesia siguió adelante, escondida por allí, pero la iglesia siguió adelante. Y usted, si quizá no tiene a Cristo en su corazón, dice, ¿qué los mueve a dar la vida por Cristo? ¿Qué los mueve, aun si le quitan su propiedad porque usted es cristiano? ¿Qué los mueve, aun si hace...? No, nada nos mueve, no es una religión, no es una organización, no es la iglesia, no son sus líderes. Nos mueve que tenemos la vida eterna. Tenemos al Señor, y cuando uno tiene al Señor, ¿qué le importa? Por eso cantamos, y yo en mi oración dije, Señor, dio la orden de que cantemos. Si usted es salvo, usted debe cantar al Señor. Usted dice, bueno, no me gusta cantar, desafino, ya sé, pero usted debe cantar. No es algo emocional, no es para preparar que venga el mensaje. Aquí en esta iglesia nosotros no vamos nunca a preparar psicológicamente su mente para que esté bien desarmado y llorando, y entonces cuando yo predico todo el mundo está que se derrite. Si eso no lo hace el Espíritu Santo, yo no lo puedo hacer y no lo voy a hacer. Y acá los conductores tienen la orden de no hacerlo. Eso es algo que es simple. Si usted tiene a Cristo en su corazón, la Biblia le está diciendo que debe cantar alabanzas a Dios, debe exaltarle, y si usted no sabe entonar, entendemos eso, no todos saben cantar, pero por lo menos hable en voz alta y lea lo que está en las pantallas. Es una manera de cantar. Alabe al Señor. Mire lo que Él ha hecho por usted. Mire el costo de otras personas dando su vida literalmente. Y usted acá cómodamente mira la pantalla como diciendo, a ver, ¿cuándo va a terminar? Come on, ¿verdad que no? Aquí va un tirón de orejas. ¿Es en serio? ¿Es en serio? El amor tiene que ser firme, ¿verdad? Y estamos diciendo en el libro de Efesios, hay que decir, la verdad en amor, dice ahí en el libro de Efesios. Por ahí que va, ahí va con amor. Todos tenemos que hacer eso. Enséñale a sus hijos. A mí me enseñaron desde que era pequeñito. Y pobres los que estaban al lado mío, pero no importa, yo estaba hablando al Señor. ¿Ven? Entonces, hay gente que da su vida literalmente ahora mismo. Y en Estados Unidos no crea que hay gente que no sufre por ser cristiano. Y nosotros acá, bueno, aprendamos ellos. El apóstol Pablo nos da una tremenda lección pensando en estas cosas. Y él sabía que cuando iba a Jerusalén a llevar esta ofrenda, sus paisanos lo odiaban y lo iban a matar, lo querían matar. La carta de 1 Corintios tiene el relato de lo que pasó cuando Pablo llegó a Jerusalén y casi lo matan, excepto que no era su tiempo y Dios dijo todavía no. Dios usa la iglesia para continuar su obra en la tierra. Dios no manda ángeles para continuar su obra en la tierra. Jesús no regresó para continuar su obra en la tierra. En Mateo 28, Jesús da la gran comisión, dijo, vayan y hagan discípulos en todos lados. Y gracias a que se obedeció eso, usted y yo conocimos el Evangelio y estamos acá. Si no hubiera sido por ellos, gloria a Dios, claro que sí. Entonces, Pablo nos muestra aquí que la iglesia siempre prevalece, siempre continúa, porque es una obra de Dios y esa es una demostración de que es una obra de Dios. A través del tiempo, ningún ser humano, ningún gobierno, ninguna institución la puede eliminar. Igual pasa con la Biblia. Entonces, Pablo, en este caso, está simplemente diciéndole a la iglesia en Roma que él siempre quiso ir a verlos. No para visitarlos y comerse unas tortillas, ¿ok? Él quiso ir a predicarles a Cristo. Pero ya había una iglesia allí. No sabemos con toda exactitud cómo fue, pero ya había una iglesia ahí. Le podría contar ciertas cosas, pero no tengo tiempo para eso. La cuestión es que Pablo envía cartas. ¿Por qué Pablo lo hace? En su calidad de apóstol, Pablo tenía esa autoridad de hacerlo. Y entonces solamente explica, ya casi al final, yo quise siempre ir para ahí, pero hasta ahora me vi impedido de hacerlo. ¿Pero por qué se vio impedido de hacerlo? ¿Southwest no volaba a Roma? No, el asunto era que simplemente él estaba muy ocupado, como vimos en el mensaje anterior, el jueves, en todos sus viajes en el área mediterránea y en todas esas partes del Asia Menor y en Palestina y en todos esos lugares. Vimos en la parte anterior el jueves que cuando él dice ya no hubo más lugar donde no haya yo anunciado el Evangelio, ahora es mi tiempo de ir a Roma. Pero primero tengo que ir por Jerusalén, entregar una ofrenda que estas iglesias de estas dos ciudades enviaron para los pobres en Jerusalén. No está diciendo fueron a enviar a dar dinero a los homeless en la calle. Dice los pobres entre los santos. Y es una forma en que Dios le llama a usted y a mí, apartados por Dios y para Dios, la iglesia. No está hablando de perfección en todas las cosas. Está diciendo son separados por Dios y para Dios. ¿Estamos bien? Entonces, mire usted, dos iglesias gentiles envían una ofrenda a una iglesia judía, es decir, eran todos judíos todavía en Jerusalén, y les muestran el amor que les tenían aún sin conocerlos a la distancia. Y podrían haber dicho, ellos no son gentiles, estos son los judíos. Pero ¿qué hemos aprendido? Que en Romanos la Biblia nos muestra que para Dios no hay judío ni gentil ya. Somos todos uno en Cristo. Entonces, ese amor fue maravilloso mostrándoles en la ofrenda para ayudar a los pobres de la iglesia en Jerusalén. Pero Pablo era el portador de esa ofrenda. Entonces Pablo tenía que viajar a Jerusalén. El itinerario era de Jerusalén a España y de España a Roma. Pero Pablo tenía un poco de miedo. Y usted dice, ¡ah! Nunca un hombre de Dios puede tener miedo. ¿Qué significa eso? ¿Usted nunca tuvo miedo? ¿Usted cree que los siervos de Dios somos de palo? ¿No tenemos corazón? ¿No nos corren por ver en la sangre? Ahí están, no, usted sabe. Entonces, y Pablo también, no está diciendo tenía miedo, se mordía las uñas, no tenía fe, porque si no lo hubiese ido. Está diciendo, yo sé lo que me espera con mis paisanos, yo sé que me quieren matar, en otras palabras. De todas maneras, tengo que llevar esta ofrenda para estos pobres en Jerusalén, tengo que predicarles, ministrarles, enseñarles, y de ahí me voy a ir a España. Y de España me voy a ir a Roma, y voy a pedir que los de España me ayuden para llegar a Roma. ¿Cómo me ayuden? Con sus oraciones y con el dinero. Eso fue lo que siempre ocurrió por 2000 años. Entonces, Pablo dice, luego de haber llenado todo con el Evangelio, como vimos en el mensaje anterior, entendió que era el tiempo de Dios de que ella fuese a Roma pasando primero por Jerusalén. Pablo esperaba que la iglesia en Roma, cuando él llegase por fin a Roma, luego lo encaminase hacia España. Si usted ve en el mapa, son muchas millas. No había aviones, no había barcos rápidos, no había trenes, no había autobuses, camión. Todo era muy complicado. Tenían que ir en barco, tenían que ir por tierra, a veces tenían que partes en mula. Era complicadísimo hacer todo eso. Entonces Pablo pidió que la iglesia en Roma lo encaminase, es decir, le ayudasen monetariamente para que él y probablemente su equipo pudiesen llegar pagando sus tickets, etcétera, hasta la ciudad de, pues, hasta Roma. Entonces, que Roma lo encaminase luego hasta España. El ministerio de Pablo fue sostenido financieramente por las iglesias. ¿Qué me dicen del ministerio del Señor Jesús? ¿Cuántos de ustedes recuerdan? En el Evangelio de Mateo, Mateo recuerda que hubo varias mujeres que administraron sus bienes y le dieron al equipo de Jesús de sus bienes, para que comieran. Algunos de ellos, como Pedro, que evidentemente tenían familia, tenía que sostener su familia, ¿verdad? Mientras estuvo esos 3 años trabajando para el Señor y después de ahí, pues nunca más volvió a la pesca. Evidentemente, una vez que volvió a la pesca, el Señor lo reprendió, ya resucitado, y volvió al ministerio. ¿Quiénes creen ustedes que sostuvieron monetariamente el ministerio del Señor Jesucristo? Jesucristo no hizo un flyer, no hizo, you know, cartas pidiendo sostén, no estaba en YouTube, no estaba en radio, no hacía campañas, maratones, radiotones y todo lo que hoy hay que hacer. En ese momento simplemente el Señor le proveyó para el ministerio que Él mismo le mandó a hacer y lo hizo a través, dice la Biblia, de mujeres piadosas y de otros que le bendecían de sus bienes. Ese fue el pattern o el patrón que ocurrió después en la iglesia primitiva. Todas las iglesias fueron sostenidas no por grandes compañías, no por millonarios fuera de la iglesia. Siempre fue sostenida por la iglesia. ¿Por qué cree usted que recién adoramos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas? Y que yo no me paré acá tratando de quitarle a usted su dinero con trucos psicológicos. Simplemente porque el que es un hijo de Dios sabe lo que tiene que hacer. Ama la obra del Señor. Mi esposa y yo siempre hemos hecho eso y siempre lo seguiremos haciendo. El asunto es la iglesia, es la misma que sostiene la iglesia. Iglesia La Red, ninguna diferencia. ¿Quién sostiene todo este edificio de 30.000 pies cuadrados? ¿Quién sostiene la radio? ¿Quién sostiene el rancho? ¿Quién sostiene tener cuatro congregaciones? ¿Quién sostiene esto, esto y lo otro? Usted y yo. No le pedimos dinero a nadie afuera. Es usted y soy yo.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de red evangélica de Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto, y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el pastor Daniel Catarizano comparte con usted el mensaje de la palabra de Dios, predicado a todas las congregaciones de Iglesia La Red.
Y usted dice, pero pastor, nuestra ofrenda, la suya, la mía, tal vez nuestros diezmos son algo muy, muy pequeño. Dios tiene la capacidad de multiplicar. ¿Recuerden lo que hizo el Señor Jesús con los 5 panes y 2 peces? ¿Recuerda usted eso? Era todo lo que había y tenía que darle de comer a más de 5,000 personas. Solo un milagro podía ocurrir. ¿Pero quién estaba ahí presente para hacer el milagro? Dios. Entonces, lo bueno fue que ese niño, en su inocencia, trajo todo lo que tenía. Un niño le dio la lección a más de 5,000 adultos. Y Dios honró esa ofrenda tan pequeñita y la multiplicó. No solo alcanzó para alimentarles. La Biblia dice que sobraron 12 cestas de panes y peces. ¡Wow! Y uno dice, ¿y por qué 12 y no 13? ¿Y por qué no 12 y no 11? La Biblia no dice por qué. Pero usa un poquito la materia gris y todas las neuronas que hay adentro y es fácil saberlo, ¿verdad? Ahora, Pablo esperaba que la iglesia de Roma hiciera lo mismo para que él pudiese seguir predicando el evangelio en España. Hoy en día la iglesia debe hacer lo mismo. La orden de hacer discípulos en todas partes tiene que ser financiada por discípulos que recibieron el evangelio de otros discípulos. A través de toda la historia y aún en el presente. No todos pueden predicar. No todos. Ustedes no, de los que tenemos acá, mucha gente, y los que están en YouTube, en radio, más los que en las otras congregaciones, pues no todos pueden predicar. No todos están llamados a predicar. No todos están llamados a enseñar. No todos están llamados a hacer esto o lo otro. Pero todos debemos dar a Dios lo que es de Dios. Es bien simple. Si hay algo que nos une con los otros, aparte de nuestro amor uno por los otros, es que todos contribuimos para la obra de Dios. Fíjese que la iglesia no es un club, no hay una cuota fija. Hace unos años atrás escuché eso de unos miembros de la iglesia que hasta me mostraron un documento pequeñito que les habían dado en la iglesia porque supuestamente, aparte de su diezmo y ofrenda, les pedían una cuota mensual. Y digo, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Qué es eso de la cuota mensual? ¿What? Esto no es un club, esto no es una escuela o cosas así. Cada uno dé como propuso en su corazón, dice la palabra, no con tristeza, ni por necesidad, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque el dador alegre reconoce lo que Cristo ha hecho en su vida y reconoce que es la forma de extender más y más el Evangelio para que otros conozcan al Señor. La iglesia en Roma no tenía problemas con esto, entonces seguro que encaminaron a Pablo a donde él tuviera que ir. Lamentablemente, pareciera que Pablo nunca llegó a España. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, la Biblia no dice nada. Y si la Biblia no dice nada, no inventemos lo que la Biblia no dice, ¿verdad? No dice que llegó a España, dijo que quería llegar a España. Los historiadores nos dicen que aparentemente él murió en Roma, que lo mataron. Pero de todas maneras, todo el ministerio siempre se sostuvo de esa manera. Entonces, es una orden de hacer discípulos en todas partes y esa orden debe ser financiada por nosotros, discípulos, nuevos discípulos, que recibimos el evangelio de otros discípulos. No todos pueden entonces hacer lo que yo hago, lo que otros hacen, pero todos podemos hacer esto, de una manera o de la otra. Capítulo 10, 15 nos enseña eso también, ¿ok? Dice allí, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada. Pablo está usando su autoridad como apóstol para decir esas cosas. En segundo lugar, en los versículos 25 al 29, examinamos que Dios usa a la iglesia para sostener, no solo para continuar su obra, sino también para sostener su obra en la tierra. Cuando Pablo dice que iba a ir a la iglesia en Jerusalén, a los judíos que estaba esperando para matarlos, él sabía que ahí había una iglesia. Y cuando él dice, voy a llevar la ofrenda que Macedonia y Acaya prepararon para los pobres de la iglesia en Jerusalén, él lo consideró un ministerio. Lo consideró algo muy sagrado, muy hermoso. Es como si nosotros dijésemos hoy, bueno, hay varios pobres en la iglesia, whatever. Nosotros no llamamos, tenemos cuatro congregaciones, es la misma iglesia. Pero vamos a suponer que dijésemos, nos enteramos que hay un grupo de pobres que son ya cristianos y por circunstancias fuera de su control, no porque son vagos o flojos, sino por su fuera de su control, están en Lakewood. ¿Qué haremos? Bueno, ¿qué hicimos cuando en Houston, hace unos años atrás, hubo un huracán tremendo y se inundaron y templos se cayeron, gente quedó desplazada? Nosotros no mandamos una ofrenda a Harris County, al condado de Harris, o a otro condado, mandamos una ofrenda a las iglesias. Usted lo hizo, los que estábamos aquí en esa época. Mandamos una ofrenda a esas iglesias para ayudarles. ¿Y saben lo que pasó después? Fuimos tantos, no solo los únicos nosotros, más otras iglesias que hicieron eso alrededor del país, que nos dijeron, no manden más, ya es mucho. Entonces, eso es lo que la iglesia hace. ¿Qué haría usted por su familia en la carne? ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, pero cuántos de ustedes, acaso, no envían dinero a sus países donde están sus padres, sus suegros, su hermano o quien sea? Muchos. Otros ya no tienen necesidad de hacerlo, pero muchos lo hacen. ¿Por qué? Porque es su familia. Es su carne. Hay que hacerlo con sabiduría, ¿ok? Porque el que está allá a veces piensa que acá sacamos de los dólares de los árboles, ¿no? Entonces hay que enseñarles. Que en la familia yo siempre les digo, usted enséñeles. Y aquí cuesta muchísimo ganarse lo que se gana. No sacamos dinero en la calle. Entonces ellos van a aprender. Pero lo hacemos con nuestra familia. La Biblia dice, tenemos que hacerlo con nuestra familia espiritual. Nuestra familia temporal es temporal. Nuestra familia espiritual es eterna. Y está en juego la vida eterna de muchas personas. Si el pastor nos está pidiendo dinero, no. Si yo les quiero pedir dinero, yo lo voy a decir. Les pido dinero. No necesito la Biblia para eso. Pero como yo no necesito dinero, si está entendiendo lo que quiero decir, al buen entendedor pocas palabras, dice un refrán. La Biblia dice que la iglesia sostiene la iglesia. Y eso es tan simple como lavarse la cara en las mañanas. Entonces, Pablo consideró esto un regalo, un fruto del amor de los macedonios y los otros en Acaya, un fruto del amor a estos en Judea que sabían que había unos problemitas por ahí, pero estaban pobres. La pregunta es, ¿por qué en ese momento en Jerusalén esa iglesia tenía problemas de pobreza? ¿O varios santos en la iglesia habían sido pobres? Hay especulaciones. Pablo Ben no dice, son pobres porque están pasando esto o lo otro. Lo que sabemos es que en los primeros tiempos de la era cristiana, para la época que ya hay iglesias en Acaya, Macedonia, Roma, ya pasaron varios años de creyentes, los primeros cristianos en Jerusalén. ¿Recuerdan lo que dice Hechos 2 y Hechos 4? Que todos ellos traían de sus bienes y lo ponían ahí para la extensión del reino. Eso es lo que pasaba. Pero también hubo persecución. También empezó a haber problemas en contra de ellos. Y muchos de ellos, dicen algunos historiadores, ahora no podían conseguir trabajo. Hace unos pocos años atrás me enteré y que una tienda que no puedo mencionar porque tendría que chequear más los facts. Pero una persona que me dijo, no pude aplicar, esto hace muchos años ya, no pude aplicar para trabajar en cierta tienda porque en el formulario o en la forma me preguntaban si yo creía en la segunda venida de Jesucristo. Yo dije, ¿qué tiene que ver eso con el trabajo que yo voy a hacer acá? ¿Por qué está esta pregunta? Cuando legalmente eso no se puede hacer. Abajo dice que no hay discriminación religiosa. ¡Ja! Al que le conviene no hay discriminación religiosa. Entonces, ese es el punto. Así que vamos a los empleadores a determinar si este cristiano no lo quiere. ¿Usted sabe que ya está ocurriendo en Estados Unidos? No le ocurre a usted, no me ocurre a mí, pero ya están empezando a haber algunos problemas. Y uno dice, pero no, ahí dice que no se puede discriminar. Hoy en día, ¿sabe cómo es la era moderna? No va a discriminar a un gay, a un lesbian, a un transgender, pero puede llegar a discriminar a usted porque es de Cristo. Para ellos es un insulto que creamos en Cristo y que creamos en la Biblia, pero no es un insulto que un hombre se case con un hombre, una mujer se case con una mujer y el otro se cambie el sexo y apoyan eso y se lo enseñan a nuestros niños. Ah, pero wow que usted mencione el nombre de Jesús porque hoy en día se usa para maldición. ¡Wow! Que usted diga, yo voy a la iglesia, yo soy un cristiano que quiere ser fiel y llamo la palabra de Dios. ¡Uy! ¡Usted es un terrorista! No se calle y siga predicando el Evangelio. El Señor está de su lado, el Dios Todopoderoso. Y usted dice, pero ¿y si no me dan trabajo? ¿En qué va a confiar usted? ¿En Walmart, en Target, en algún empleador? ¡Confíe en el Señor! Estos cristianos de la iglesia, casi ya la iglesia primitiva pasadita, en Jerusalén estaban teniendo probablemente ese tipo de problemas. ¿Cómo les ayudó el Señor? Tocó el corazón de otras dos iglesias lejos de ellos en Macedonia y Acaya y le dijeron a Pablo, por favor, hermano Pablo, mándele esto a estos hermanos queridos que ni conocemos. La iglesia, Dios usa a la iglesia para sostener a la iglesia. Eso es maravilloso. Entonces Pablo lo vio como un fruto de amor de las iglesias gentiles a la iglesia judía de Jerusalén. Dios usó la necesidad material de unos para despertar la generosidad de otros, hermanos en Cristo que ni se conocían. Las iglesias en Macedonia y Acaya mostraron su amor y gratitud a la iglesia en Jerusalén por haberles dado el Evangelio. Los gentiles de Macedonia y Acaya entendieron de dónde vino el Evangelio. Salió de Jerusalén. Ahí estuvo Jesús, ahí estaban los apóstoles y ahí comenzó todo. ¿Cómo no vamos a ayudarles si les debemos el Evangelio? Ese tiene que ser nuestro corazón. Con este relato también Pablo refuerza el principio de amor que él ya le había enseñado a los romanos. ¿Recuerdan mensajes atrás? Cómo amarse entre ellos en Roma y recibirse, aunque unos eran judíos y gentiles. Y ahora les dice, miren, los de Macedonia y Acaya aprendieron esto. Y lo están poniendo en manos de una manera muy práctica, con su ofrenda a los judíos en Jerusalén. Esta fue la ofrenda a Jerusalén, fue la prueba de que estos gentiles amaban la iglesia. Pablo habla de la plenitud de la bendición de Cristo. Esto se refiere a la medida plena y abundante de aquellas bendiciones espirituales que él, como ministro y apóstol de Cristo, fue encargado a impartirles a ellos.
visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizán.
Pablo era muy optimista y eso es maravilloso. Ese es el optimismo que usted y yo debemos tener. No estamos hablando de positivismo ideológico, como dice la nueva era, la New Age. Estamos hablando de lo que Dios ha hecho en nosotros tiene que crear optimismo en nosotros. ¿Sabe qué es el optimismo? El decir, todo está bajo control. Pase lo que pase, Dios sabe lo que hace. Dios nos va a guiar para saber cómo vivir en medio de la abundancia, en medio de la pobreza, cómo ayudar. Pablo era un optimista. Pase lo que pase en el mundo, seguimos siendo embajadores, representantes de Cristo. Y usted dice, ¿yo, pastor? Yo le pregunto, ¿usted es salvo? Sí, pastor, usted es un embajador de Cristo. Un embajador es un representante de Cristo. 2 Corintios 5:20, cuando Pablo le escribe a la iglesia en la ciudad de Corinto, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Si usted dice, yo no sé cómo testificarle a otros el Evangelio, dígale esto aunque sea de memoria y confíe que Dios lo va a usar. Yo estoy aquí, vecino, compañero, amigo, familiar, pariente que me critica, compañero de la universidad, la escuela, lo único que le puedo decir es, represento a Dios porque Él me ha salvado y Dios quiere que usted se reconcilie con Él. Y confíe en el Señor. Si puede explicarle eso, mucho mejor. Pero si dice, todavía no sé cómo explicárselo, déjelo ahí, no invente cosas extrañas y confíe en el Señor. Es ese mensaje, usted y yo somos embajadores de Dios. No solo el pastor, no solo los ancianos, no solo el conductor, no solo los sugieres. Usted y yo, cada cristiano, se transforma inmediatamente en un representante del Señor Jesús. Jesús también dijo que usted y yo somos sal y luz del mundo. No iluminamos con nuestra propia luz, no damos sabor con nuestro propio sabor. Es el Señor en nosotros, en medio de todas nuestras imperfecciones. El Salmo 72, 17, 19 dice proféticamente, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Obviamente Pablo conocía ese texto, ¿no? En último lugar, los últimos tres versículos nos muestran que Dios escoge y usa obreros para continuar su obra en la tierra. La humildad del apóstol Pablo aflora, ¿verdad? Él pide que oren por él. A ver cuántos de estos supuestos apóstoles modernos tienen esa humildad hoy en día. Oren por mí. No, yo oro por ustedes, pero a mí no me toquen. Yo soy sacrosanto de Dios. ¿What? Falso. La Biblia dice que el apóstol Pablo era realmente un apóstol. Tenía las señales de un apóstol, como la Biblia dice. Y con todo eso, y tan reconocido que era, dice, hermanos, oren a Dios por mí. Porque voy a Jerusalén y ahí me espera una bien fuerte. Mis paisanos no me quieren, porque yo era tan celoso del judaísmo como ellos. Tenía cartas para ir a Damasco a reprender y agarrar y encarcelar a cristianos. Y de pronto me encontró el Señor, mi vida cambió, ahora soy seguidor de Cristo. Pero oren por mí porque voy a pisar el fuego. Por supuesto, tiene que pedir oración. ¿Por qué? Porque escuche esto, las iglesias y la obra, el ministerio, no se financia solamente con dinero, con oración. Tiene que haber oración constantemente para que el Señor sea el que ayude y siga trabajando en medio de sus obreros para la extensión del reino. La humildad de Pablo es un ejemplo para mí como pastor, aunque yo no soy apóstol. La humildad de Pablo es un ejemplo para usted también. Él tenía muy en claro que la obra es de Dios y que no puede ser llevada adelante por la capacidad del ser humano, como él o como yo, como usted. Ni tampoco por la capacidad de dinero, ni por la valentía. Hoy en día hay muchos que levantan la cabeza, ¿verdad? Y dicen, yo soy valiente en el Señor. Algunos de ellos los he visto en un momento de crisis y no muestran demasiada valentía. La valentía no necesita sacar pecho. La valentía necesita inclinar el pecho y depender de Dios. La mención de las tres personas de la Trinidad están aquí, muy claramente. Pablo, que lo tenía eso bien claro, habla aquí acerca de la oración y cuando él pide que se haga oración por él, ¿qué dice en el verso 30? Os ruego, hermanos, escuche esto, por nuestro Señor Jesucristo, número uno. Por el amor del Espíritu, está con mayúscula, Espíritu Santo. Número tres, que me ayudéis orando por mí a Dios. Cuando uno se detiene a examinar lo que el texto dice aún desde el original, la Trinidad está absolutamente clara en este asunto. Miren cómo se puede predicar algo sin necesariamente predicarlo, solamente con mencionarlo. Pablo tenía esto muy en claro. La mención de Dios refiriéndose al Padre, a quien el Señor Jesucristo enseñó a dirigir nuestras oraciones. Mateo 6:9 comienza con el famoso Padre Nuestro, como le llamamos nosotros, Jesús nos lo llamó así. ¿Qué dice la primera línea? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, ¿cierto? Okay. Cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, Señor Jesús, como Juan el Bautista vimos que le enseñó a orar a sus propios discípulos. El Señor le dice, hablen con el Padre. Esto era algo extraño, tal vez nuevo para ellos, tal vez no, pero hablen con Dios, con el Padre. Y si entonces Jesús no es Dios, sí, porque más tarde nos enseña a orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? No es una cábala, no es una forma de ponerle broche de oro a la oración, indicarle al otro hermano, es su turno para orar, ya terminé. En el nombre de Jesús hay poder. La Biblia dice, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la honra del Padre. Entonces, no piensen que es una manera de terminar la oración. Yo sé que hay otros pastores, aún algunos queridos con buena doctrina, que de pronto dicen, no es necesario. Jesús lo dijo, yo prefiero ser literalista en eso y no correr riesgos. Es una arrogancia que yo, como cristiano, vaya y hable con Dios, total ya soy salvo, y con esa libertad así, la Biblia nos habla de reverencia en medio de la amistad con Dios, la Biblia nos habla de temor de Dios en medio de la familiaridad ahora con Él como sus hijos, y la Biblia nos dice que si no fuera por el Señor Jesús, no podemos ni siquiera hablar con Dios. Entonces Pablo lo tenía muy claro y les dice, estas tres personas de la Trinidad, ¿por qué? ¿Usted se dio cuenta que estas tres personas que son Dios y no son tres dioses es uno? Y yo sé que esto es boom, mind blogging, pero ese es el mensaje para otra oportunidad y muchas veces lo he dado, si usted está en la iglesia aquí. La idea aquí es, los tres, Dios en tres personas, han participado en nuestra salvación. El Padre manda a su Hijo a morir en la cruz, el Hijo viene a morir en la cruz y el Espíritu Santo es el que nos revela al Padre y al Hijo. No hay ninguna dicotomía ni problema entre ellos. Y usted dice, pero para mí eso es muy difícil de entender. ¿Por qué? En la Biblia está claro, no debería ser difícil de entender. Lo que a veces es difícil es de comprender. Es una cosa que ni la ciencia puede determinar. Y usted dice, por eso para mí eso no existe. ¿Quiere que yo le mencione cuántas cosas usted cree de la ciencia que nadie sabe si realmente existen? Pero usted dice, la ciencia lo dijo, yo voy a creer. ¿Y qué es la ciencia? ¿Perfecta? ¿Cuántas veces ha cambiado la ciencia las cosas? No hace tantos años atrás, la ciencia dijo muchas cosas que hoy miran atrás y dicen, ¿qué estábamos pensando? Si Dios dice que Él es así, punto. Dios es así. Pero no lo puedo entender. Bueno, bienvenido al club, pero Dios dice que es así. Entonces Pablo lo tiene de parte de Dios muy clarito y le pide oración a estos romanos. Esto fue maravilloso. Y vamos concluyendo allí. Pablo tenía en claro el poder de la oración unida como iglesia. No solo de unir nuestras ofrendas y diezmos, sino de unir nuestras oraciones. Y usa la expresión que me ayudéis. Esta palabra ayudar me llamó la atención, y esta palabra ayudar en el griego, en el Nuevo Testamento, el idioma original allí, es una palabra militar. ¿Saben qué significa ese término militar? Pablo está empleando una palabra militar, traducida al español como ayudar, la cual expresa una lucha interna frente al temor que produce un peligro inminente. Hay una lucha, un struggle adentro de nuestro corazón cuando sabemos que hay algo que tenemos que hacer, no hay opción, pero nos hace temblar. Cuando uno dice ayúdenme en oración, uno está diciendo estoy confesando que esto me hace temblar, pero la oración unida va a hacer que Dios me ayude a enfrentar este peligro. Eso es lo que Pablo está diciendo, y ellos en Roma entendieron ese lenguaje. Y habrán dicho, wow, esto es muy serio para que el apóstol nos pida esa oración. Bueno, el propósito de su pedido de oración fue ser librado de los rebeldes que vivían en Judea, como dijimos antes. Pablo sabía que los judíos estaban indignados contra él por los problemas que le esperaban en Judea. Él sabía hacia dónde se dirigía, hacia la boca del lobo, diríamos hoy, ¿verdad? Y Hechos capítulo 21 también nos cuenta, no vamos a ir ahí, pero los que apuntan pueden apuntar. Hechos 21:31 nos cuenta cuando Pablo llega a Roma y casi lo matan. Estuvieron a punto de matarlo. Por eso Pablo desea las oraciones, suplica las oraciones de la iglesia en Roma para ser liberado de los rebeldes en Jerusalén. Usted dirá, ¿pero por qué? ¿Tenía miedo de morir? No, quería seguir predicando el evangelio. Y si Dios se lo permitía, tenía que ser librado de estos que lo querían matar. Y fue librado, por lo menos en ese momento. Por eso Pablo desea las oraciones de la iglesia de Roma. Y también su propósito, el propósito de la oración fue que la ofrenda que él iba a llevar a Jerusalén fuera bien recibida por los judíos de Jerusalén, por la iglesia. Qué interesante, ¿verdad? Qué curiosa esa expresión. ¿Qué hombre o mujer pobre, ya cristiano, no iba a querer recibir de otros hermanos, en este caso gentiles, una ofrenda? Bueno, la Biblia no dice por qué Pablo dice eso. Sospecho que un problema puede ser, quizá estos judíos, aunque ya son cristianos, espero no tengan el problema que yo tuve que tratar con ustedes, romanitos queridos, entre gentiles y judíos. Que reciban que esta ofrenda no viene de otros judíos, que reciban que esta ofrenda no viene de mí como judío, que reciban que esta ofrenda viene de otros gentiles. Maybe that was the case. Okay. Entonces, en conclusión, usted ha aprendido y hoy he aprendido yo, la obra de Dios continúa adelante y nunca se detendrá. Nunca. El Señor usa a sus hijos para ser discípulos en todas partes. Tercera cosa que yo he aprendido y espero usted también, esta es otra manifestación de gracia de Dios, que Él usa a la iglesia como sus siervos, como sus instrumentos en sus manos. Que yo esté predicando aquí es por pura gracia de Dios. Que usted esté aquí escuchando hoy, usted en YouTube o Facebook, usted donde está en otros lugares, es por pura gracia de Dios. Y a veces olvidamos eso. Es por pura gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo ningún mérito personal para ganar la salvación. Usted no tiene ninguna obra o mérito personal tampoco para ganar la salvación. El libro de Romanos nos enseñó esto. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no es obra, don de ustedes, sino es don de Dios. no es por ninguna cosa que usted pueda hacer para Dios, por Dios, para que nadie se gloríe. Solamente Dios nos ha salvado en Cristo Jesús, aquellos que hemos recibido la salvación que Él nos da en Cristo Jesús, nos ofrece en Cristo Jesús. Mi pregunta para usted hoy aquí, para usted en radio o en YouTube, ¿usted ha recibido el regalo de la vida eterna o sigue trabajando para ver si Dios le puede llegar a salvar? Stop it. La Biblia está diciendo que usted nunca puede ganar su salvación, yo tampoco. Yo no voy a ser salvo porque soy pastor. Yo soy salvo por los méritos y la obra de Cristo en la cruz y su vencer en la resurrección al tercer día. Yo he puesto mi confianza en Él, le he pedido perdón por ser un hombre pecador, le he pedido perdón por todos mis pecados y le he dicho humildemente, Dios, yo te necesito. Si tú no me salvas, siendo yo aún de familia cristiana por 4 generaciones, si tú no me salvas, yo me voy a perder. Aunque atrás de mi nombre diga cristiano. Va a haber mucho cristiano, entre comillas, en el infierno. Creyó que era cristiano porque iba a una iglesia. Creyó que era cristiano porque conocía la Biblia. Si usted no se arrepintió y usted no recibió el regalo de Dios, el sacrificio de Cristo por usted, usted no puede ser un cristiano, usted no puede ser salvo. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Hay una sola puerta. Nadie viene al Padre, nadie es salvo, si no entra por mí. Hoy en día, ¿qué hacen las religiones? Hoy en día, por miles de años, ¿qué hacen las religiones del mundo? No creen en Cristo, entonces buscan sus propios métodos para ver cómo ser salvos. Buda, Mahoma, el hinduismo, Confucio, este otro, las obras, da la caridad, ayuda a los pobres, pórtese bonito, pórtese bien. La Biblia dice, oh, todo eso es garbage, trash. El Señor dijo que solamente Él es el camino para ser salvo. ¿Es usted salvo ya? ¿Quiere ser usted salvo hoy? Hable con Dios. Y aún dentro de su corazón, dígale al Señor que usted quiere ser salvo. Pídale perdón al Señor. Yo no le voy a hacer pasar aquí al frente. No vamos a tocar una música suave detrás a ver si se le rompe el corazón. Si el Espíritu Santo no quebranta su corazón, todo lo demás es falso. El Espíritu Santo está hablando a su corazón a través de la palabra de Dios predicada por este siervo y le está haciendo un llamado. Ven a mí, yo te amo, yo te he dado la vida y te he dado a mi hijo para que tú no tengas que pagar eternamente en el infierno por ser imperfecto, por ser pecador. Entonces reciba al Señor Jesucristo. Y nosotros que ya hemos recibido a Cristo, la pregunta es, ¿oramos intensamente o vamos a comenzar a orar intensamente por los obreros de Dios, por la iglesia, por los servidores de la iglesia? ¿Vamos a ayudarles? ¿Vamos a ayudarles orando? ¿Vamos a ayudarles sosteniendo? ¿Vamos a amar la obra que Dios nos ha dado, que es su obra, y vamos a sostenerla como Él nos ha mandado? Vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra es verdad. Y gracias, Señor, porque tú nos das oportunidad tras oportunidad cada día hasta el día que tú digas basta. Hoy estamos vivos todavía y tú nos has dado la oportunidad a muchos ya de reconciliarse contigo y dejar de luchar por su propia salvación o ni pensar que necesitan salvación. Tú les convences del pecado, como nos has convencido a muchos de nosotros. Y también has puesto y pones fe, confianza en que solo Cristo salva. Que solamente Él fue el que murió en la cruz del Calvario y tú le has enviado y tu Espíritu Santo, Dios mismo, está trabajando en nuestras vidas, llamándonos para que vengamos a los pies de Cristo. Y a todos nosotros que ya lo hicimos, nuestra gratitud a ti tiene que ser en palabras, tiene que ser en alabanza y tiene que ser en ofrendas y tiene que ser en obediencia. Porque tú has dado tu vida por nosotros. Así que te damos gracias con todo amor en el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.